Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Entrevistas exclusivas.
Hola y bienvenidos a otra edición de Entrevista Exclusiva. Soy Magdi Abbasin. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Ali Abu Shahim, miembro del Buró Político del Movimiento Yihad Islámica Palestina. Bienvenido a nuestro programa. Doctor Abu Shahim, mi primera pregunta es: después de 4 meses del ataque israelí contra Gaza, ¿cuál es la situación actual sobre el terreno de las facciones de la resistencia que atacan a las fuerzas de ocupación y hacen que sus incursiones en Gaza sean costosas en términos de víctimas humanas?
Saludos a usted y a sus queridos telespectadores. Por supuesto, la resistencia sigue luchando hoy con todo coraje y heroísmo en el campo de batalla contra este enemigo. A pesar de que han transcurrido más de 135 días desde esta agresión y esta ofensiva terrestre y aérea, este enemigo no ha escatimado medios en su ataque contra Gaza, su pueblo, su resistencia, sus civiles, sus hospitales, sus edificios, sus mezquitas. Pero la resistencia sigue en muy buenas condiciones y cumple con su deber con todo el valor y la capacidad, porque el elemento básico que posee la resistencia contra el enemigo es la moral y el elemento de lucha del pueblo palestino, su firmeza y el espíritu de lucha de la resistencia palestina. Este espíritu sigue ahí, si no más, se hace más desafiante y más persistente día tras día. Si revisamos el desarrollo de la resistencia y su desempeño en el terreno desde el inicio del ataque terrestre hasta ahora, podemos notar que su actuación ha mejorado significativamente en comparación con el comienzo de la agresión. En otras palabras, después de la primera tregua, la actuación de la resistencia fue superior a la batalla en el norte y Han Yunis, a pesar de todos los desafíos, sacrificios y el paso del tiempo. La resistencia sigue controlando el campo de batalla y emplea tácticas militares que le permiten infligir considerables pérdidas al ejército enemigo. Los combatientes palestinos pueden enfrentarse a su enemigo desde la distancia cero, a pesar de la falta de equilibrio de poder y la desigualdad en la batalla. Aunque el enemigo posee superiores capacidades, los combatientes palestinos superan en voluntad de sacrificio, eligiendo el martirio en lugar de ser un soldado israelí extranjero e invasor que viene a ocupar Gaza, mientras que el combatiente palestino es nativo de esta tierra y está dispuesto a cualquier tipo de sacrificio. Esta situación ha permitido que la resistencia se adapte a la nueva realidad. Cada vez que el enemigo israelí falla en el campo de batalla, ajusta instantáneamente sus planes y tácticas. Por lo tanto, el movimiento de resistencia también modifica sus tácticas y planes militares. El movimiento de resistencia aplicó tácticas específicas en el norte, en Beit Lahia y Beit Hanun, completamente diferentes de sus tácticas en Han Yunis, y estas tácticas seguramente serán diferentes si se produce algún enfrentamiento en Rafah. La resistencia se está adaptando al campo de batalla frente a todos los planes israelíes. El enemigo israelí fracasó en el norte y sufrió enormes pérdidas. Durante la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, a la entidad sionista, le dijo a su homólogo israelí, Yoav Gallant, en una conferencia de prensa: "Aconsejé al ministro de Guerra y a los israelíes que evaluaran su experiencia en el norte, tras las pérdidas sufridas, y que también evaluaran sus tácticas militares en el sur. Ante el cambio de táctica del enemigo, la resistencia ajustó sus estrategias. Me gustaría informarles que la resistencia está muy preparada sobre el terreno, lista para seguir luchando durante meses. Todavía conserva la capacidad de combatir y cuenta con las capacidades necesarias para infligir pérdidas a la ocupación".
Genial. Ahora pasemos a los ataques contra civiles, específicamente palestinos. En estos días, Rafah, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, ha sido uno de los puntos críticos de los ataques israelíes contra la región. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha amenazado repetidamente con lanzar una invasión terrestre en Rafah. En caso de que se materialice este ataque, ¿cuál sería la respuesta de la resistencia?
En relación con el caso de Rafah, estamos contemplando esta posibilidad, lo que significa que asumimos que el enemigo israelí podría atacar la ciudad de Rafah mediante una ofensiva terrestre. Los ataques aéreos están en curso desde hace algún tiempo. Desde la agresión israelí, no ha habido ningún lugar seguro en Gaza, y esto es algo que debo aclarar. Estas falsedades israelíes encubiertas y respaldadas por la administración estadounidense y lamentablemente por la comunidad internacional, que tiene una responsabilidad histórica por cada gota de sangre palestina, puedo decir que todos ellos son cómplices de este enemigo, o al menos han permanecido en silencio encubriendo los crímenes mientras el enemigo israelí no ha dejado de atacar ningún rincón de la Franja de Gaza. ¿Hay algún lugar seguro en Gaza, desde el norte hasta el centro, desde la ciudad de Gaza hasta Han Yunis y el sur de la franja? Ahora los ataques han llegado a Rafah. Desde el inicio de la agresión, los israelíes han estado atacando varios lugares de la ciudad de Rafah. Por lo tanto, esperamos una gran operación militar. El gobierno israelí ya ha tomado la decisión de lanzar la operación, pero se muestra reticente debido a la presión internacional. Hoy existe un descontento mundial como consecuencia de las masacres y crímenes que está cometiendo el enemigo israelí, lo que supone una especie de distanciamiento internacional de Israel. El mundo dice hoy, basta. La prolongada batalla contra nuestro pueblo no puede seguir siendo tolerada por la comunidad internacional, en particular por la sociedad civil mundial. La administración estadounidense forma parte de esta agresión. Por lo tanto, esto constituye una presión sobre esta administración que asume la profecía para la civilización occidental y es entusiasta de la tolerancia, la paz, los valores humanitarios y los derechos humanos. Todas estas mentiras intentan reorganizar nuestra región después de la década que comenzó en 1990, bajo el pretexto de eslóganes de democracia y enfrentamiento con la dictadura. Estados Unidos llegó a Irak, Afganistán y la región afirmando que pretendía reorganizar la región de acuerdo con la civilización occidental. Hoy se ha demostrado que esta afirmación es falsa. Todo el mundo sabe que la máscara ha caído de la fea cara de Estados Unidos y la verdadera cara criminal que trata el derecho internacional con doble rasero ha ocupado su lugar. Este derecho internacional nunca se ha aplicado a Israel, sino a Palestina y a las naciones oprimidas. Estados Unidos ha estado utilizando el poder de veto en el Consejo de Seguridad para rechazar el alto el fuego. La influencia estadounidense aparece incluso en la Corte Internacional de Justicia al abstenerse de emitir una resolución que obliga a Israel a un alto el fuego inmediato y ponga fin a su agresión. A pesar de las posturas positivas de la Corte Internacional de Justicia hacia la demanda de Sudáfrica, el proceso no llegó a una decisión que obligara a un alto el fuego inmediato. Esto fue como resultado de la influencia de Estados Unidos en el mundo. Hoy esta posición está dejando a Estados Unidos en una situación difícil y embarazosa. Sin duda, este asunto afectará a los intereses de Estados Unidos, convirtiéndolo en un país rechazado en la región de naciones que le acusarán de la responsabilidad de ser cómplice de crímenes y masacres en curso. Por lo tanto, la administración estadounidense está haciendo todo lo posible para evitar tal bochorno, presionando a Israel para que cometa sus crímenes en silencio y sin hacer ruido. No estamos afirmando que Estados Unidos no sea cómplice o partidario de Israel, sino que reiteramos que está dirigiendo la batalla desde el principio de la agresión al dar luz verde a las tácticas y planes militares. En relación al caso de Rafah, la administración estadounidense no se opone a los planes de Israel de atacar Rafah, sino que desea que Israel desarrolle un plan preciso para evitar posibles víctimas civiles. Desafortunadamente, esta postura ha sido manifestada por varios estados que han expresado su objeción. Por lo tanto, ante esta posición de la administración estadounidense, esperamos que Israel cambie el statu quo político en Gaza debido a su incapacidad para alcanzar sus objetivos declarados en la guerra, como eliminar al movimiento de resistencia y liberar a sus cautivos. Asimismo, Israel tiene dos opciones: aceptar la victoria del movimiento de resistencia y sus condiciones, o escapar del atolladero de Gaza hacia el sur del Líbano o Rafah, lanzando su agresión de manera que no enfurezca a los estadounidenses. Si esta expectativa se hace realidad, nuestro pueblo está plenamente preparado para enfrentarse a los israelíes como ha hecho en el norte, en Han Yunis y en Gaza. Les digo con confianza que los israelíes no pueden lograr sus objetivos. Si deciden seguir adelante con su plan de llevar a cabo más agresiones y ataques contra Rafah, se enfrentarán a los mismos resultados que experimentaron en el norte o en Han Yunis y no obtendrán ningún resultado adicional, ni sobre el terreno ni en la arena política.
Otra cuestión que ha mencionado es la participación de Estados Unidos en la agresión contra la Franja de Gaza. Washington ha propuesto un alto al fuego de 6 semanas, durante el cual se intercambiarían prisioneros. ¿Existen garantías de que Israel cumplirá sus compromisos en virtud de cualquier acuerdo de alto al fuego?
Sí. Tenga en cuenta que nuestro pueblo palestino necesita una tregua. Cualquier tregua reconfortará a nuestro pueblo. Necesitan ayuda humanitaria. Al principio de la agresión israelí, nosotros y nuestros hermanos del movimiento Hamas acordamos mostrar flexibilidad en una postura común y clara ante la carnicería que enfrentaba nuestro pueblo. Ya hemos abordado este tema en el programa. Naturalmente, el movimiento de resistencia debe proteger a nuestro pueblo en Palestina. Por lo tanto, cualquier acuerdo o tregua debe garantizar el cese de las masacres y el fin de la guerra. Después abordaremos el tema de los cautivos del enemigo. Sabemos muy bien que los israelíes reanudarán más tarde las masacres contra nuestro pueblo. Esto no tiene sentido. Lo que está ocurriendo en París y lo que Estados Unidos aspira es liberar a los cautivos israelíes a cambio de ayuda humanitaria. En otras palabras, el movimiento de resistencia tiene una carta muy importante en la mano: los cautivos del enemigo. Sin embargo, la otra parte pretende privarnos de esta carta tan importante. El enemigo y sus aliados quieren liberar a los cautivos mediante engaños y trucos, es decir, liberar poco a poco a sus cautivos, comenzando por los civiles y luego los soldados, a cambio de ayuda humanitaria, sin ninguna indicación de alto el fuego ni de retorno de los desplazados al norte de la franja, ni de libertad de circulación entre el norte y el sur de Gaza, ni siquiera de tratamiento de los heridos, ni de garantías para el alojamiento de los desplazados. Nunca se refieren a todo lo que he mencionado. Cuando revisas el documento relacionado con sus cautivos y nuestros secuestrados, insisten en el tiempo, 5, 6 o incluso 7 semanas. El caso no tiene nada que ver con 5 o 6 semanas. Debe haber un paquete que nos lleve finalmente a un alto el fuego permanente. Todo esto se llevará a cabo mediante el diálogo y las negociaciones. ¿Logrará esto un alto el fuego? ¿Conseguirá esto un compromiso internacional para la reconstrucción de Gaza? ¿Se comprometerán los israelíes a la reconstrucción de la franja? Sin reconstrucción, ¿cómo esperan que devolvamos a sus cautivos? Los secuestrados y sus cautivos son parte del trato. Después de la agresión de Israel, comunicamos a través de nuestro líder, Saeed al-Nahalah, que tenemos a sus cautivos y que no serán liberados a menos que haya un acuerdo todos por todos. Posteriormente se estableció una breve tregua. El mundo pudo observar nuestra disposición positiva y apertura a cualquier iniciativa, siempre y cuando condujera a una tregua. No podemos continuar por este camino sin alcanzar un cese al fuego. Una vez más, estamos comprometidos con cualquier iniciativa. Hemos recibido propuestas de nuestros hermanos de Egipto y Qatar, y no tenemos objeciones a otras iniciativas. Nuestras puertas permanecen abiertas, no las hemos cerrado. Nuestros teléfonos móviles están disponibles, y todos los canales siguen abiertos con una única condición: que se logren resultados que conduzcan a un alto el fuego permanente, la reconstrucción de Gaza y el levantamiento del asedio. Estas son cuestiones fundamentales y representan la posición clara y franca del movimiento de resistencia. Por lo tanto, aquellos interesados en poner fin a las masacres deben presionar a los israelíes, ya que es Netanyahu quien vacila y pospone el proceso, no el movimiento de resistencia. Son Netanyahu y su equipo y no el movimiento de resistencia.
Muchas gracias, señor Ali Abu Shahim, miembro del Buró Político del Movimiento de Resistencia Yihad Islámica. Con esto concluye este episodio del programa Entrevista Exclusiva. Espero que el pueblo palestino de la Franja de Gaza se libere pronto del ataque y la agresión de las fuerzas israelíes. Yo, Mahdi Abbasin, me despido de ustedes. Hasta la próxima emisión.
Causa de Palestina.
Desde que el régimen de Israel comenzó con su brutal guerra contra la asediada Franja de Gaza el anterior 7 de octubre del 2023, el mundo entero ha sido testigo de un controvertido apoyo militar occidental a Israel, a pesar del rechazo ciudadano a gran escala. Estados Unidos y otros países occidentales como Reino Unido y también Alemania han enviado grandes cantidades de armas a Israel. Muchos de estos envíos en secreto. Este apoyo ha desencadenado graves consecuencias para la población civil gazatí, pues han permitido a Tel Aviv continuar e intensificar sus ataques de manera indiscriminada contra el enclave costero, que además han dejado decenas de miles de muertos y también heridos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre el apoyo militar de Occidente a Israel y su complicidad en el genocidio contra los palestinos. Comenzamos.
Desde que el régimen israelí inició sus ataques indiscriminados contra la Franja de Gaza a principios de octubre de 2023, ha lanzado decenas de toneladas de bombas sobre el enclave costero y ha continuado el genocidio con mayor intensidad. Sin embargo, esto sería imposible sin el envío de armas estadounidenses y de otros países occidentales a Tel Aviv.
Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos.
We will remain in close contact with our valued partners across the region.
Seguiremos en estrecho contacto con nuestros valiosos socios en toda la región y la asistencia de seguridad del Departamento de Defensa ya está fluyendo rápidamente hacia Israel. Eso incluye municiones y capacidades de defensa aérea y otros equipos y recursos.
En varias ocasiones, la administración de Joe Biden ha anunciado la venta de armas a Israel, de munición de artillería de alto poder explosivo y otras bombas y material militar sin que la medida pase por el Congreso. Esto ha sido posible debido a una disposición de emergencia que evita que se discuta en el Capitolio.
Josh Paul, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Siempre ha existido espacio para la discusión y el debate. Puedes expresar preocupación sobre cómo se van a utilizar estos armamentos si tenemos confianza en que se van a respetar las leyes de la guerra y las leyes de la proporcionalidad. Si tenemos preocupaciones sobre algunas de las unidades a las que podrían ir estos armamentos y sus antecedentes. Lo que fue diferente aquí en el caso de Israel fue que no hubo discusión, no hubo espacio para ese debate. Simplemente hubo un enfoque en el que básicamente las puertas estaban abiertas y eso sigue siendo así.
El apoyo militar incondicional del presidente estadounidense a Israel, que ha permitido la continuidad de los crímenes israelíes contra Gaza, está enfrentando cada vez más rechazo incluso dentro de la Casa Blanca.
Voz de funcionario de la administración de Biden.
Creo que muchos de mis colegas están disgustados y horrorizados. Hay muchos, podrías pasar por todos los adjetivos y el tesauro de disgustados, y eso podría describir a muchas personas dentro de la administración. Personalmente, yo lo describiría como un genocidio.
Cada vez más figuras dentro de Estados Unidos llaman al fin del apoyo militar de su país al régimen israelí.
Bernie Sanders, senador estadounidense.
La guerra contra el pueblo palestino se ha librado en gran medida con bombas, proyectiles de artillería y otras formas de armamento de Estados Unidos. Los contribuyentes de Estados Unidos ya no deben ser cómplices en la destrucción de las vidas de hombres, mujeres y niños inocentes en Gaza.
El envío masivo de armamento a Israel por parte de Estados Unidos y otros países occidentales ha generado el fuerte rechazo de los palestinos. El movimiento de la resistencia islámica palestina, Hamas, ha afirmado que el genocidio israelí contra Gaza se está llevando a cabo con el respaldo de Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países europeos.
Ghazi Hamad, alto funcionario de Hamas.
Seguimos diciendo que el gobierno estadounidense es totalmente responsable de estas masacres y violaciones que se realizan a manos del ejército de ocupación israelí en Gaza mediante la entrega incondicional de armas por parte de Washington para matar a palestinos sin ningún tipo de rendición de cuentas.
Los ciudadanos palestinos, por su parte, dicen que Washington está detrás de todo el derramamiento de sangre de los palestinos.
Eyad Al-Jaour, residente de Gaza.
Esta guerra se lleva a cabo con el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos lo ha reconocido. Estados Unidos había dicho que si no existe Israel, tendríamos que inventarlo. Estados Unidos está luchando en nombre de Israel. Estados Unidos es quien está llevando a cabo esta guerra.
La venta de armas a Israel no se limita solo a Estados Unidos. Países como el Reino Unido y Alemania también han acelerado la venta de armas a Tel Aviv, muchos de estos envíos en secreto, en medio del genocidio en curso contra el pueblo palestino. Según informes, desde octubre de 2023, la exportación de armas alemanas a Israel ha aumentado 1000%.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de los comentarios.
Arroba Washington Post. El secretario de Estado Anthony Blinken aprobó la venta de proyectiles de artillería de 155 milímetros y equipos relacionados a Israel, invocando una autoridad de emergencia que evita la revisión estándar del Congreso para las ventas de armas, informó la administración Biden. Arroba Daniel 6989-16649. ¿Venta? Israel nunca paga por armas de Estados Unidos. Arroba Jalet Gama 83794. Estados Unidos tiene doble estándar. Se puede describir como arrogancia e hipocresía. Israel es el agresor. ¿Cómo un agresor puede pedir autodefensa? Estados Unidos no tiene ninguna brújula moral para señalar cualquier cosa. La máscara se ha caído. El mundo sabe la verdad. Arroba Claudia Webbe. Terminen las ventas de armas a Israel. Arroba Miguel Urbán. Hoy más que nunca, ante el apagón informativo que empieza a producirse, es fundamental seguir saliendo a la calle para gritar bien fuerte. No en nuestro nombre, ante la complicidad de los gobiernos europeos, ruptura de relaciones con Israel, embargo de armas y solidaridad con la resistencia palestina. @YouGovSpain, realizada por @Eco_Movement, revela que 88% de votantes del @PSOE y 78% de sociedad española está de acuerdo con el embargo de armas a Israel. @Swift_Spark01, decenas de personas protestan en solidaridad con Palestina y bloquean las entradas a las instalaciones de proveedores militares en el Reino Unido y Estados Unidos, exigiendo el fin de las ventas de armas a Israel.
Vamos con el análisis. Nos acompaña Daniel Lobato, es periodista y analista internacional. Daniel está en Madrid. A ver, Daniel, bienvenido. ¿Por qué acá, a pesar de todos esos crímenes cometidos por parte del régimen de Israel y apoyado de por sí con Occidente, apoyado por Estados Unidos a la cabeza de ese Occidente que se autoproclama defensor de los derechos humanos, se siguen enviando armas a Tel Aviv?
Bueno, no es casual que el Imperio Británico hace 100 años decidiera instalar una colonia occidental en Palestina, en el corazón de Oriente Medio, Asia Occidental, donde ya se había descubierto todo el petróleo y donde además estaba al lado el Canal de Suez y por tanto el control de esas rutas y del control de los yacimientos energéticos. Entonces, cuando cae el Imperio Británico, toda Europa Occidente hereda esa colonia y especialmente Estados Unidos, ¿no? Y van a ir con todo hasta el último día en la defensa de esa colonia, de ese territorio colonizado como fortaleza de control de esos recursos y esas rutas de paso. Y no hay que olvidar que Palestina está en uno de los extremos de la autopista de comunicación, que es el Mar Rojo. El otro extremo es Yemen, y por eso no es casual tampoco que Yemen esté sometido a esa guerra de 8 años y ahora los bombardeos. Y por último, no hay que olvidar el plan de hacer una alternativa al Canal de Suez que comience en la Palestina, en la ciudad ocupada palestina de Eilat, israelí, que recorra el interior de la Palestina ocupada y acabe en Gaza, el triple de ancho que el Canal de Suez, y sería muy fácil para Occidente, como hizo con el Nord Stream, sabotear el Canal de Suez y por tanto consolidar un dominio hegemónico de la comunicación marítima, comercial y de yacimientos energéticos en esa región, en este momento de pugna geopolítica. Por eso la lucha de liberación del pueblo palestino es tan importante en la dimensión geopolítica también.
Daniel, en medio de todo este panorama uno se pregunta, a ver, ¿Israel puede incluso continuar con esa brutal campaña militar contra Gaza sin el apoyo del armamento que envía Occidente?
No, claro que no podría. Cuando antes te he dicho que Occidente y Estados Unidos van a ir con todo lo que sea necesario para defender su colonia, su fortaleza en Oriente Medio, nos referimos a esto, ¿no? El régimen israelí tiene una gran reserva de armamento, pero no es infinita, y lo que hemos visto en la devastación del gueto de Gaza, el equivalente a más de 4 bombas atómicas de Hiroshima, no lo hubiera podido nunca arrojar el régimen israelí si no hubiera sido por el suministro constante diario por aviones norteamericanos, aviones británicos, aviones alemanes, que han ido suministrando diariamente, Reino Unido desde Chipre, Alemania desde sus depósitos en su territorio y Estados Unidos desde sus bases alrededor, pero también en esa hipocresía, porque aquí tenemos una bestia salvaje que es el régimen israelí, alimentada, digamos, claramente por Estados Unidos, pero también tenemos a Occidente, a Europa, en medio de una hipocresía refinada tradicional europea, de esa de, uy, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Mientras, por el otro lado, hemos visto a Alemania multiplicando por 10 el comercio de armamento con Israel en este periodo del genocidio, por 10 en 4 meses, pero también España comprando armas al régimen israelí y, cuando no, pues siguiendo, financiando y subsidiando al régimen israelí a través de esos acuerdos preferentes de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, por supuesto, quien perpetra este genocidio realmente es Occidente, a través de su matón, de su verdugo llamado Israel. Pero es Occidente, Europa y Estados Unidos, que lo perpetra.
Si se tiene en cuenta en medio de todo esto, Daniel, todo el apoyo político, el apoyo financiero y desde luego el apoyo militar que Estados Unidos brinda a Israel en este conflicto actual, ¿se puede considerar que Washington todavía tiene esa credibilidad para actuar como mediador en el conflicto palestino-israelí? O incluso, ¿cómo los palestinos pueden confiar en Estados Unidos?
Bueno, Estados Unidos pudo tener cierta credibilidad o alguna credibilidad hasta los años 60, hasta el asesinado John Fitzgerald Kennedy. Hasta ese momento, fíjate, algo que nos parece hoy increíble. Estados Unidos defendía el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos expulsados en la Nakba en el año 48. A partir de ese momento, de los años 60, los lobbies israelíes, especialmente tras la guerra anglo-francesa contra Egipto con el canal de Suez y el papel estadounidense de no apoyar a los que hoy son aliados acérrimos como es Reino Unido y Francia, a partir de ahí el lobby sionista se infiltró al máximo en Estados Unidos hasta el punto de que son indistinguibles hoy Estados Unidos e Israel. Entonces, ya desde ese momento dejó de ser en absoluto confiable, y entonces cuando decimos, ¿pueden los palestinos seguir confiando? Bueno, obviamente no, nunca lo debieron hacer, porque ya hemos dicho que Estados Unidos heredó la potencia colonial israelí en medio de Oriente Medio y la hizo suya, pero es que además, ¿de quién hablamos cuando hablamos de los palestinos? Si hablamos de la autoridad palestina tenemos que tener claro siempre que es un órgano subcontratado por Israel y Occidente para reprimir a los palestinos y prolongar el apartheid y el colonialismo en Palestina. Por tanto, no nos vale. Es decir, Mahmoud Abbas y su camarilla están al servicio del régimen israelí y no nos vale esa opinión. Y yo creo que los palestinos de a pie, los ciudadanos palestinos, el pueblo palestino, nunca ha confiado en Estados Unidos. Eso, desde luego. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien ahí de quién estamos hablando, y en general, el pueblo palestino nunca ha confiado en los poderes occidentales, que son quienes le pusieron la colonia, quienes les colonizaron, y hoy mucho menos todavía.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
En medio del genocidio israelí contra el pueblo palestino, gran parte de la comunidad internacional ha instado repetidamente a Estados Unidos y a otros países occidentales a adoptar una postura lógica y dejar de apoyar ciegamente al régimen israelí.
Hussein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
Advierto a Estados Unidos que si busca una salida digna del genocidio en Gaza, inmediatamente debe poner fin a su amplio apoyo militar al régimen israelí y no debe dudar de que no habrá victoria para el régimen de Israel en Gaza.
El apoyo militar de Occidente, encabezado por Estados Unidos a Tel Aviv, ha provocado la indignación del mundo musulmán.
Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, líder de Ansarullah de Yemen.
Los estadounidenses son socios de los sionistas en todas sus atrocidades desde el primer momento. Enviaron a sus expertos militares para la gestión de la guerra. Les proporcionaron a los sionistas miles de bombas destructivas y armas internacionalmente prohibidas.
Mohamed Humiel, abogado jordano.
Desde Amán, desde Jordania, apoyamos a Gaza. Estamos con la resistencia, con las brigadas Al-Qassam y contra el terrorismo estadounidense. Le decimos a Biden cerca de la embajada de Estados Unidos, eres un terrorista, eres un asesino de niños y de mujeres.
Pero las protestas no se han limitado al mundo musulmán. En el occidente también los ciudadanos han salido a las calles para pedir el fin del envío de armas a Tel Aviv.
Alice Samson Estape, miembro de la coalición Basta Complicidad con Israel.
Hoy estamos aquí para demostrar que hay una gran mayoría de la sociedad civil española que pide al gobierno español y al presidente Sánchez el fin del comercio de armas con Israel. Más de 375 organizaciones de todo el Estado, que incluyen diferentes partidos políticos, el mayor sindicato en todo el Estado, asociaciones vecinales, asociaciones de todo tipo, están pidiendo al gobierno del Estado español que ponga fin a este comercio con el Estado de Israel.
Manifestante alemana. No está bien. No es lo que la gente cree. Los gobiernos no nos representan. Alemania no me representa. No apoyo esto, no apoyaré esto. Amanda Eisenhower, activista por los derechos humanos estadounidense.
Vergüenza de que mi gobierno está usando mi dinero, lo que yo pago a ellos como impuestos, para matar a niños, a la gente allá por solo la causa de ser palestino. Creo que es una vergüenza. Este país sería una vergüenza en la historia.
Deborah Potter, activista por los derechos humanos estadounidense.
¿Por qué continuamos creyendo que Israel dice la verdad? Todo lo que hacen es mentir y engañar. Y también, ¿por qué tenemos que creerle a nuestro gobierno? Cuando claramente sabemos que ellos están controlados por el sionismo y los intereses del complejo militar industrial.
También se han realizado protestas y bloqueos para impedir el envío de armas a Tel Aviv.
ATF, activista de profesoras contra el genocidio.
Estamos aquí en frente del Big Systems, un fabricante de armas y sus oficinas en Virginia. Como residente de Virginia, no quiero que esta fábrica funcione aquí, conociendo que contribuyen a la masacre de niños, mujeres y hombres inocentes. Una corporación que contribuye al genocidio, no tiene moral alguna.
Hay más análisis. Nos acompaña Carlos Santamaría, es analista político, analista internacional y está en Pasto, en Colombia. Don Carlos, ¿se puede creer que la sociedad civil occidental, con sus protestas, con sus bloqueos y con todo tipo de movilizaciones, logrará presionar a los líderes para detener el envío de armas a Tel Aviv?
Es improbable que la sociedad civil occidental, con paros, con bloqueos, solamente pueda hacer que sus gobiernos tomen una posición frente a este genocidio, a no ser que afectaran fundamentalmente a la elección que defina que estos gobiernos mismos estén obligados a hacerlo públicamente. ¿Por qué razón? Porque se está tratando con un régimen sionista que hace oídos sordos y vista inexistente a todas estas acciones criminales. Nunca hay que olvidar que el régimen sionista parte de una base histórica inexistente, donde ellos creen que son el pueblo elegido por Dios para eliminar a quien se les oponga y, por sobre todo, conquistar el planeta. Eso es una forma delirante de mirar el mundo y no la han cambiado. Ante ello, ¿cuáles son las acciones que se deben hacer? Primero, la resistencia tiene que continuar imperturbable. Por otro lado, el sur global debe unirse. Esas potencias tienen que decir que van a hacer acciones que puedan lograr la detención del genocidio. Y en última instancia, hay que hacerle sentir a Israel que su propia existencia como Estado puede estar en duda si continúan con este genocidio. Eso hará que el mismo pueblo de Israel diga: podemos perder todo por unas acciones delincuenciales de Netanyahu.
Don Carlos, a ver, acá hay que hablar que no es solamente Estados Unidos, ¿no? Muchos otros países en Occidente también han aumentado de manera masiva el apoyo militar a Tel Aviv y sobre todo lo han hecho en secreto. Hay informes que indican que Alemania, por ejemplo, ha aumentado la exportación de material militar en cerca de 1000%. Entonces, ¿cómo pueden justificar estos países sus acciones?
Aún más, podríamos decir que son muchos países que de manera oculta van siendo cómplices aportando no solo armas, sino que también inteligencia logística para eliminar médicos, periodistas, abogados, líderes políticos, es decir, toda la gente que es la predominancia intelectual en Palestina. Por eso la destrucción de mezquitas y la destrucción de universidades y de todo lo que se les presente como cultura. No tienen ninguna justificación porque lo de Hamas fue la respuesta a 75 años de exterminio de más de 250 mil civiles inocentes. Mientras el liderazgo sionista domine la gobernanza europea, solo podremos tener acciones descarnadas a favor del genocidio. Nunca hay que olvidar, y hay que recordarlo por siempre, que Alemania ya dijo en la Corte Internacional que no hay genocidio. Estados Unidos, Gran Bretaña y todas estas naciones que se dicen democráticas. Lo único que hay que tener claro es que Estados Unidos es el único que puede detener este genocidio e, independientemente de sus declaraciones en favor de la paz, continúa secretamente diciéndole al Estado sionista terrorista de Israel, continúe, que así ganan las grandes empresas armamentísticas en este proceso tan grave de crímenes de lesa humanidad.
Es decir, don Carlos, ¿es cómplice Occidente con el apoyo incondicional a Tel Aviv del genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino?
Occidente es no solo un cómplice, sino que está sindicado como autor material e intelectual, puesto que al dar armas, instrumentos de logística, al dar inteligencia para eliminar directamente a médicos, a periodistas, a líderes, a enfermeros, a gente que realmente está haciendo una labor para su pueblo, vemos su complicidad. Todos ya sabemos que Estados Unidos eligió un sicario material, concreto, que es el régimen sionista, para hacer este genocidio. Por eso, la Corte Internacional de Justicia, hoy día, que también tiene grandes nexos con la entidad sionista, no ha declarado el genocidio ni el cese al fuego, sino que solamente ha dicho que hay que prevenirlo. Y eso significa, en la práctica, aceptar que continúe este crimen de lesa humanidad. Por tanto, la complicidad es evidente y la historia les hará pagar esta situación. Por eso hoy la resistencia, más todas las naciones del sur global, unidas, el mundo islámico, el mundo árabe, todos aquellos que realmente creen en la verdadera democracia y en la dignidad humana, tendrán que estar junto al Estado palestino, que se convertirá en la verdadera opción de cambio. Eso se dará inexorablemente porque el 7 de octubre marcó un cambio fundamental, una transformación en el mundo. Los países ya no aceptan el colonialismo, la ocupación de sus territorios, la dominación exitosa, entre comillas, para ellos, de sus propios territorios. Y hoy día la única alternativa es que cada Estado tenga su propia defensa y pueda hacer de su soberanía su principio fundamental en paz.
Opinión de los expertos. Don Carlos, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina?
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, afirma que Estados Unidos no pondrá condiciones al envío de armas a Israel. www.democracynow.org. Estados Unidos aprueba la venta urgente de armas a Israel sin pasar por el Congreso. La reacción de Hamas. www.ambito.com. Acusado de genocidio en Gaza y temiendo ser procesado por la Corte Penal Internacional, Estados Unidos busca ocultar acuerdo de armas con Israel. www.midismonitor.com. Embargo militar contra Israel. Acción urgente para detener el genocidio de los palestinos. bdsmovement.net.
Cada día se evidencia más la hipocresía y el doble rasero de países occidentales ante el mundo. A pesar de autoproclamarse defensores de derechos humanos, en pleno siglo XXI, su apoyo militar a Israel ha reforzado la maquinaria de guerra del régimen y también ha facilitado el genocidio contra la población palestina. Esta actitud de Occidente ha sido objeto de severas críticas por parte de los palestinos, así como de defensores de los derechos humanos y una gran parte de la sociedad civil. La necesidad de que Occidente asuma una postura antiguerra se vuelve cada vez más urgente mientras miles de palestinos inocentes continúan siendo víctimas de las armas occidentales que utiliza el régimen de Israel en pleno genocidio en curso. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. La capital iraní, Teherán, fue anfitriona de la 17ª versión de la Exposición Internacional de Turismo.
Esta feria fue una excelente oportunidad para que se actualicen los entusiastas de los viajes, profesionales de la industria o propietarios de un negocio relacionados con el turismo y áreas afines. El gobierno de Irán se ha esforzado durante los últimos años para facilitar la entrada de turistas al país persa. Ha eliminado el visado para los ciudadanos de 33 países. Además, tiene planes para elevar la calidad del transporte, estancia y gastronomía para atraer mayor número de turistas. En los primeros 8 meses del año persa, equivalente al periodo entre 21 de marzo y 21 de noviembre de 2023, se registró un crecimiento considerable en la llegada de turistas a Irán, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto mientras que la Organización Mundial de Turismo había estimado un crecimiento del 315% de llegada de turistas a Irán en 2022.
Además de los lugares históricos y antiguos de Irán, el complejo turístico de Ganeshnamé en Hamedan tiene una vista única con su naturaleza montañosa y su cascada en invierno y cuando nieva.
La cascada del complejo turístico Ganeshnamé recibe muchos turistas en la temporada de invierno debido a las nevadas. El agua cae desde 12 metros permanentemente. La cascada está ubicada en el hermoso valle de Abbasabad y junto a las inscripciones del histórico y antiguo periodo aqueménida. La provincia de Hamedán es uno de los destinos turísticos importantes de Irán por sus restos históricos y antiguos. Además del complejo turístico de Ganeshnamé, alberga la ciudad mundial de la cerámica Lale Jing y la hermosa cueva Ali Sadr.
El Día Mundial de Acción por Palestina comprendió movilizaciones masivas a nivel global en contra de los crímenes de guerra sionistas. En la capital española, Madrid, miles de personas recorrieron el centro de la ciudad en solidaridad con la causa palestina y bajo el lema Libertad para Palestina, no a la impunidad, fin a la masacre.
Fue unánime la demanda de un alto el fuego y el cese inmediato de las acciones militares contra los civiles en Gaza. También se exigieron sanciones contra la entidad sionista y que el Ejecutivo español rompa relaciones con Tel Aviv.
También manifestantes brasileños se sensibilizaron con el drama humano en Palestina, donde el número de muertos en Gaza se acerca a 30.000.
El genocidio contra el pueblo palestino no se detiene y las muestras de solidaridad hacia ese drama humano se hacen extensivas desde Brasil. La necesidad más urgente es clara y concisa. La primera cosa que tiene que hacerse es un cese al fuego, demandan los manifestantes.
Un mar de personas se movilizó por las céntricas calles de la capital de Argentina para manifestar su apoyo al pueblo palestino.
Las calles de Argentina acogieron una caravana de solidaridad con Palestina en rechazo a las decisiones del presidente ultraderechista Javier Milei. No en nuestro nombre, gritaron los manifestantes desde sus autos con banderas y pancartas de solidaridad. En vehículos, en motos, en bicicletas y a pie. De esta manera se realizó la gran manifestación que transitó las calles de la ciudad de Buenos Aires para decir de alguna manera no en nuestro nombre al traslado de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén.
El pueblo de México realizó una marcha para denunciar el genocidio israelí y exigir un alto el fuego definitivo en el enclave palestino.
Miles de mexicanos participaron en una marcha de solidaridad con Palestina. Al grito, no es guerra, es genocidio, romper relaciones con Israel y niños de Gaza no son una amenaza, los manifestantes hicieron un largo camino hasta llegar al emblemático monumento a la revolución. Los activistas pidieron al gobierno mexicano adoptar una posición más firme para condenar las acciones militares de Israel contra la población civil de Gaza y Cisjordania.
Amigos, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.